Me cambio.
¿Me cambio? ¿A qué?
Me cambio a las alternativas de consumo responsable, consciente y crítico.
Esas que nos ofrecen los mercados sociales de la economía social y solidaria y que están al alcance de la mano.
Os invitamos a recorrerlas en esta serie de podcast de REAS Red de Redes.
En colaboración con Carro de Combate y El Salto Diario.
Buenas, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un nuevo programa de Me Cambio, ese espacio donde, como sabéis, nos reunimos mes a mes con empresas de la economía solidaria que nos ayudan a hacer de nuestro consumo una experiencia crítica, transformadora y también feminista. Porque, como nos gusta decir, la economía solidaria será feminista o no será. Así que, como traemos el cuerpito todavía con la energía cargada por el 8M, en este programa vamos a hablar de equidad. Y es que, como sabéis, quienes sois reincidentes en este programa, hemos iniciado una nueva serie con el programa pasado, donde hablábamos de sostenibilidad y donde vamos a ir conociendo los principios de la economía solidaria, cuáles son esos valores que nos ayudan a contribuir a superar muchos de los retos sociales que tenemos, sin faltar a estos principios. Y como decimos, este programa lo vamos a consagrar a la equidad, vamos a analizar las propuestas feministas que hay en la economía solidaria y que, bueno, pues frente, como sabemos, al sistema capitalista que genera múltiples desigualdades, nosotras ponemos en el centro la equidad en nuestras relaciones entre personas, con las comunidades, los pueblos y el planeta. Y eso implica promover procesos de igualdad de oportunidades, condiciones y trato y un reparto justo de obligaciones, recursos y responsabilidades, como bien nos dice nuestra Carta de Principios. Y para ello, como siempre, tenemos a nuestra compañera de viaje, Brenda Chávez, periodista especializada en sostenibilidad, consumo y cultura. Bienvenida, Brenda.
Bien, Ayala Blanca, un placer, como siempre, estar en este espacio. Al hilo de lo que comentabas, del principio de equidad, el principio de equidad de la Carta de la Economía Social y Solidaria va mucho más allá de la equidad sexual y de la de género. Contempla una diversidad muy, muy amplia, que es de lo que vamos a abordar hoy. Y hay dos perspectivas, una hacia adentro de cómo las organizaciones pueden aplicarlo y puede ser garantizando el derecho de todas las personas a no estar sometidas a relaciones de dominación, que es algo muy pertinente con los tiempos que corren, ya sean por cuestiones socioeconómicas, de género, orientación sexual, racial, edad, cultura, origen, creencias, lengua, situación legal o capacidades. Pero también hacia afuera, este principio tiene una mirada muy interesante, porque al mismo tiempo es un criterio que debería de formar parte de nuestras relaciones con el conjunto de la sociedad, con los diferentes territorios, ya sean rurales, urbanos, cercanos, lejanos, y particularmente con aquellas personas y comunidades que soportan mayores niveles de desigualdad y discriminación.
Pues sí, Brenda, cuánta razón y cuánta necesidad tenemos de seguir impulsando toda esta mirada, ¿no? También en el quehacer económico, que luego iremos viendo, ¿no? Que cuánto impregna, ¿no?, nuestra realidad y nuestros imaginarios, ¿no? Bueno, pues también la actividad de las empresas, ¿no? Como hicimos el año pasado, ¿no? Porque no solo esto se queda en una declaración de intenciones, sino que estos principios desde la economía solidaria se analizan anualmente bajo la perspectiva de una herramienta, la Auditoría Balance Social, depende en cada término tiene un nombre porque somos así de diversas, y a raíz de esta herramienta medimos anualmente el grado de coherencia con estos principios. La equidad también es objeto de análisis, ¿no? Y desde hace varios años sacamos un informe, de hecho, adherido a este informe general de la visión o la situación global de la economía solidaria cada año, con respecto a desde una visión de género, ¿no? Sacamos un informe feminista donde analizamos, por ejemplo, a la participación de las mujeres en estos procesos económicos o cómo se impulsan las políticas inclusivas o medidas de conciliación en el marco de la economía solidaria, ¿no? Y gracias a eso podemos analizar las brechas de género que hay o no hay en la economía solidaria, ¿no? Y, por ejemplo, los datos de este año nos revelan que, comparado con la economía convencional, según el Instituto Nacional de Estadística, con datos del 21, la brecha del salario medio entre hombres y mujeres en la economía convencional es de un 18,36%. Sin embargo, embargo, en la economía solidaria esta brecha de salario es del 0,55, es decir, es casi nula, ¿no? O sea, que bravo por las entidades de la economía solidaria que nos dan estos y otros datos, ¿no? Como los que quiero compartir porque, bueno, creo que son bastante representativos, ¿no? Que a veces nos faltan datos que ilustren, ¿no? Como estos principios y estos valores, no, pero los tenemos. Y nos dicen, y esta a mí me encanta, ¿no? Por ejemplo, en materia de representación, dato de 2022, el IBEX, me encanta compararnos con el IBEX, nos da una prestanza, unas cosas. Pues el IBEX registra una presencia femenina en puestos de representación del 33,7, mientras que la economía solidaria es del 54,31.
Toma ya.
Y bueno, y tenemos muchos otros datos, ¿no? Está principalmente compuesto en un 64% por mujeres frente al 45% de la economía convencional. O en otro tipo de, desde un punto de vista ya sin comparativa, ¿no? Porque a veces, Brenda, es complicado ver la comparativa con la economía convencional, ¿no? Pero bueno, un 98%, por ejemplo, de las entidades de la economía solidaria, pues utilizan un lenguaje inclusivo. Estamos hablando de que cerca del 70% tienen protocolos de prevención de acoso y de abuso. Más del 65% mejora los permisos legales de conciliación, ¿no? Y el 80% tiene espacios de atención emocional y de cuidado. No sé qué tal te parece, Brenda, todos estos datos aquí que he sacado, pero que quería...
Me parece súper interesante. Tú sabes que los periodistas, más yo de mi tipo de esta investigación y datos, los datos los disfrutamos un montón y también está muy bien ponerlos en contexto porque nos hablan de una realidad que existe. O sea, nosotras en este espacio no hablamos de los gamusinos, sino hablamos de una realidad que existe, que es emergente y más que emergente en muchos espacios y que además se concreta en prácticas. Y al hilo de lo que decías y del trabajo digno, te voy a hacer un mini spoiler, que seguramente va a ser nuestro próximo programa. En la economía social y solidaria es muy destacado que ya se están tomando medidas que tú ya has introducido, como la mejora de los permisos establecidos por ley, que han supuesto una ampliación de los derechos en el ámbito de la conciliación y de la corresponsabilidad, como el reconocimiento de las familias, aunque no haya un vínculo de consanguinidad, que esto es muy importante, pero también, por ejemplo, la visibilidad de las horas reproductivas en la jornada laboral, ¿no? Ese iceberg de economía oculta que suele haber, ¿no? Donde lo reproductivo, que siempre está contribuyendo a la economía productiva, no se cuenta, pues en la economía social y solidaria existen medidas para tenerlo en cuenta y también la ampliación de las bajas por cuidado de hijos e hijas, personas dependientes. Prácticas que nos aterrizan en la realidad de este principio, me parece muy interesante. Y si nos fijamos también en la Carta de Principios de la Economía Social y Solidaria, pues también nos da como unos consejitos de cómo llevarlo esto a las prácticas, ¿no? Y entonces nos aconseja, por ejemplo, promover entre las personas relaciones de reciprocidad, asegurar un reparto equitativo de todas las tareas productivas, reproductivas y de cuidados, que insisto que esto es súper importante y es que es como revolucionario, porque no se aplica el cuento casi nadie, valorar de manera ética y justa los bienes y servicios, importantísimo también, articular espacios de prácticas que consideren a las personas en situación de vulnerabilidad, de desventaja social y garantizar la igualdad de derechos y oportunidades, repensar y transformar las estructuras y prácticas de gobernanza en las que se pueda dar dinámicas de poder excluyente, que de esto vamos a hablar también, y garantizar el derecho a la participación libre y horizontal. Y esto, ¿verdad, Blanca? Lo están haciendo muchas entidades ya en su práctica día a día.
Efectivamente, tenemos de hecho al final del informe que ha compartido Susana en el chat, gracias, que podéis consultar en versión ampliada esta síntesis que hemos querido meter y hace ahí inclusión y referencia a un informe también de buenas prácticas feministas en las entidades y que cuentan casos concretos, ¿no? O sea, lo decías antes, ¿no? Como el tema de los vínculos, pues hay organizaciones que han creado vinculogramas para ampliar esto de los vínculos que te dan determinados derechos, ¿no? Laborales, cómo se amplía a la familia más normativa, ¿no? Bueno, podéis consultarlo todo, pero efectivamente esto lo pone en práctica nuestras entidades y vamos a darle paso porque tenemos en el primer bloque dos compañeras de excepción. De hecho, una de ellas ha sido gran artífice de esta Carta de Principios y es un lujo tener aquí a estas dos integrantes. En primer lugar, Tenemos a Flora Partenio de la Red Dawn, de Mujeres por un Desarrollo Alternativo por una Nueva Era, activista feminista argentina de esta organización de investigadoras de activistas feministas del sur global, con quien tenemos, vamos tejiendo lazos desde, yo creo, corrígeme si me equivoco, Flora, de allá 2019, cuando empezamos a reliarnos esa confluencia feminista global en torno al foro de economías transformadoras, ¿no? Así que es un lujo tenerte aquí. Bienvenida, Flora.
Bueno, bienvenidas también a quienes nos están ahí escuchando. Gracias por la invitación, REAS y Mercado Social. Y buenos días desde una Buenos Aires muy lluviosa. Así que aquí estamos desde temprano esperando este espacio.
Estupendo, Flora. Y será lluviosa, y es lluviosa en un sentido creo también simbólico, ¿no? De todo lo que está aconteciendo allí.
Una tormenta de la ultraderecha muy fuerte.
Total. Y también nos acompaña Saloa Pérez, que es responsable de feminismos en Reja Euskadi y desde hace unos pocos meses también consejera de la Red Confederal, así que es un lujo también tenerte aquí, compañera, y además ha sido, como decía, una, entre otras muchas cosas que estás con estos temas, artífice de impulsora de la nueva Carta de Principios y esa visión feminista tan potente que le has metido. Bienvenida, Saloa.
Muchas gracias, compañeras. Para mí también es un placer estar aquí. Deciros que yo estoy en un Bilbao soleado, que suele ser lo contrario, o sea que parece que tenemos aquí también como un cambio de escenario que siempre viene bien también. Muchas gracias a todas.
Estupendo. Pues vamos a ir llenando de sol este programa y empezamos si queréis. En primer lugar, queríamos un poco que nos contéis qué se hace desde vuestro espacio, desde REAS y desde la Red Dawn para incorporar este principio de equidad.
Voy desde el día nublado. En la Red Dawn es una red de feministas del sur, activistas, investigadoras. Nosotras vamos a cumplir este año 40 años. Yo soy de las generaciones más posteriores de nuestras compañeras, pero estamos iniciando nuestro aniversario de 40 años de lucha y también de reflexión compartida y colectiva en diferentes regiones del sur global. ¿Y qué hacemos? Bueno, justamente la convocatoria de este espacio nos lleva a pensar en prácticas concretas. Una de esas prácticas concretas ha sido impulsar la discusión de la economía en espacios activistas, en espacios sindicales, en espacios de la economía social y solidaria. Hemos creado una escuela de economía feminista que ha tenido varias ediciones presenciales, virtuales durante la pandemia. Una de esas ediciones nos tocó coordinarla y organizarla con REAS, que fue una escuela de economía feminista y solidaria, pero también la idea de articular y creer fuertemente en las redes internacionales. Creemos que esa impronta internacionalista, que es una marca en los movimientos feministas, es fundamental para pensar juntas y también para construir estrategias, sobre todo en un mundo como en el que estamos, pero no solo ahora, digamos, en el pasado hemos tratado de insistir en esta solidaridad internacional a partir de espacios concretos, y voy a mencionar al menos dos que nos han convocado muchísimo y que nos han encontrado con todo el trabajo de REAS y, como decía Blanca, recién ahí nos conocimos, ¿no? Uno fue todo el proceso del Foro de Economías Transformadoras, digamos. Para nosotras, el proceso de los foros sociales mundiales, que hoy tienen más de 20 años, fueron en un momento un frente muy fuerte contra justamente este sistema, ¿no? Una apuesta anticapitalista, altermundista, y los feminismos tenían y tuvieron y tienen mucho que decir en esos espacios. Y el Foro de Economías Transformadoras, que se organizó en Barcelona y después fue virtual durante la pandemia, fue un espacio potente, y ahí nosotras impulsamos esta co-coordinación junto con REAS de la confluencia feminista. Otro de los espacios, digamos, donde desde DOM pensamos que es importante empujar los debates en torno a cómo la economía feminista puede intervenir y dar aportes concretos en la reflexión y en las posibles salidas desde la economía feminista, ¿no? Y el año pasado estuvimos por allá en Barcelona en el Congreso de Economía Feminista, cuyo eje fundamental había sido la economía digital, pero también el movimiento y las experiencias de economía solidaria tuvieron un rol muy potente, y eso fue un espacio también, ¿no?, de articulación, de fortalecer redes y de seguir construyendo juntas. Me quedo por aquí en esta primera parte.
Bueno, pues yo trabajo, o sea, casi toda mi actividad profesional remunerada la hago en REAS Euskadi y en REAS Red de Redes. No me voy a detener a explicaros en qué consiste el trabajo de estas redes, porque yo creo que quienes nos estén viendo muy probablemente ya lo conocerán, ¿no?, en este espacio. Pero bueno, somos redes que agrupan a organizaciones y empresas que tratan de hacer economía de otra manera. Y en este ámbito hacemos como un trabajo primero hacia afuera, que tiene que ver con cómo potenciamos o cómo amplificamos el potencial transformador de las prácticas de nuestras propias organizaciones desde los feminismos, ¿no? Cómo convertimos, cómo potenciamos esa contribución que tienen que hacer las entidades de economía solidaria también a este proyecto de construcción de una sociedad no sexista ni patriarcal, ¿no? Ese sería una parte del trabajo que hacemos desde las redes, y ahí ese trabajo se está articulando sobre todo a través de las comisiones feministas, ¿no? En el caso de Euskadi, de Ecosolfem, ¿no?, que es una comisión que trata, por un lado, de construir discurso, ¿no?, de ir como complejizando desde esta famosa visión interseccional un poco ese discurso que estamos construyendo en torno a la economía solidaria y feminista, y por otra parte también pues generar materiales que puedan ser útiles para nuestras organizaciones, ¿no?, para las que quieran ir avanzando o en la parte más de práctica o en la parte más de discurso, ¿no? Ese sería como el trabajo que hacemos hacia afuera. Y luego también hacemos todo un trabajo interno, que yo creo que en los últimos años ha sido de los más potentes, y creo que además en la carta que tenemos de principio se ve, hacemos este trabajo por transitar a eso que hemos llamado organizaciones habitables, ¿no?, que son estas organizaciones que se construyen pues bajo miradas no patriarcales, ¿no?, y que ponen en su centro de hacer, vamos a decir, los cuidados, las relaciones, otras formas de hacer, otras maneras de ejercer el liderazgo. Entonces, eso que hemos llamado procesos de transformación organizacional feminista, que es un nombre larguísimo, pues es como la otra parte desde la que se estructura el trabajo que hacemos vinculado con la equidad en REAS.
Nada, maravilloso, maravilloso. Organizaciones habitables, eso así debería ser el mundo. Y como expertas que sois las dos, nos gustaría que nos aconsejaseis cómo podemos detectar faltas de equidad de todo tipo en nuestro día a día para darles la vuelta, y por qué cuestiones empezamos, cuáles deberíamos de considerar primero.
Ahí es nada. No sé, Saloa.
¿Vas, Saloa, o voy yo? ¿Qué dices, Saloa? Me mando.
Como quieras.
Dale, lanzo la pista. Bueno, algunas cuestiones pensando en la experiencia que traemos, ¿no? A veces parece que la pandemia pasó hace mucho tiempo y es algo del olvidado del pasado, pero yo creo que en estas latitudes, de este lado del Atlántico, ya me dirán ustedes del otro lado, uno de los mayores retrocesos han sido los derechos laborales y los marcos de protección laboral también, ¿no? O sea, la capacidad de poder alcanzar, llegar a incluso sectores de la población que estaban en la informalidad, en la precariedad, y que justamente es el lado opuesto a lo que justamente ustedes plantean desde la Carta de Principios y lo que se propone la economía solidaria, ¿no? Esta idea de trabajo digno, de cerrar brechas, bueno, justamente la pandemia vino a reforzar, a naturalizar y de alguna manera empujó los marcos para que cada vez sectores con más poder, grandes corporaciones, la banca armada, como le dicen ustedes desde ese lado, los sectores fuertes de la economía, esos que dominan la narrativa justamente hegemónica de la economía, donde hay la economía social y solidaria trata de empujar y correr los límites, pero justamente estos actores de peso vienen cada vez más con más fuerza haciendo sonar la idea de una reforma laboral. Y esa reforma laboral no es para ampliar derechos, sino más bien para bajar costos. Las personas vendrían a ser, perdón, otros costos en ese contexto, uno más, digamos, de los costos productivos. Y esta mirada está empujando justamente que cada vez suene con más fuerza. En Argentina es obvio lo que les estoy diciendo después del triunfo de la ultraderecha con un apoyo en las urnas popular muy grande. no solo de los sectores populares, sino también de los sectores de poder históricos de peso, del capital financiero concentrado y del agronegocio en Argentina. Pero yo creo que para poder también detectar esas brechas, un ejercicio clave es poder mapear las dimensiones de la precariedad, digamos, ¿no? Y cómo también nuevas modalidades de trabajo mediadas por las tecnologías, mediadas por el avance de la digitalización, en particular con el discurso del comercio electrónico, este discurso que le gusta decir al OMC, hace muy poco fue en Abu Dhabi la ministerial de la Organización Mundial de Comercio, donde justamente se dirimen cuánto peso y cuánto lobby es en las grandes empresas para empujar esta economía digital que deja por fuera pequeños productores, agricultores familiares, otras experiencias alternativas de economía. Y justamente en esta narrativa tan fuerte del comercio electrónico se están generando una serie de opciones de generación de ingresos. Fíjense que digo opciones porque no son trabajos. Básicamente, estas empresas no consideran a esos usuarios, colaboradoras, colaboradores como trabajadores o trabajadoras, pero son opciones de ingresos concretas en un escenario del el mundo del trabajo muy restringido, con el desempleo en ascenso, y con formas precarias. Entonces, yo creo que este mapeo de la precariedad también nos muestra justamente las brechas, y sobre todo en algunos sectores. Otra cuestión, y yo creo que esta es una cuestión que nos sigue hermanando, sobre todo las experiencias que ustedes hoy van a compartir y el trabajo que REAS viene haciendo, es la agenda de los cuidados, digamos, ¿no? Y en escenarios donde gana la ultraderecha y los sectores ultraconservadores, esta agenda que parecía avanzar pasa a la retaguardia, porque ahora la discusión es por los salarios, porque no despidan, porque no cierren. Por ejemplo, aquí en Argentina están cerrando instituciones históricas, la Agencia Nacional de Periodística, que es del Estado, que se llama TELAM, la cierran de un día para el otro, ¿no? Entonces, bueno, esto muestra que en un escenario donde hay que salir a cubrir los puestos de trabajo, que hay que salir a discutir los salarios que ya están muy a la baja, parece ser que estas agendas pasan a la retaguardia, y nosotras bien sabemos que uno de los factores centrales del aumento de las brechas es la desigualdad en materia de cuidados, ¿no? Entonces, creo que ahí tenemos. Y el otro punto, y me quedo por aquí para pasar la palabra, es el tema de la violencia laboral y las formas de violencia en los espacios de trabajo, múltiples, ¿no? Dinámicas de violencia simbólica, dinámicas justamente cuando se quiere abordar estos temas desde un sector, desde un lado punitivista, o también desde un lado que invisibiliza las diferentes formas de violencia, incluso las violencias por razones de género en el ámbito laboral. Y yo creo que ahí el convenio 190 de la OIT nos da un paraguas también para empujar esta agenda, porque muchas compañeras dejan de ir a trabajar, tienen que pedir carpeta médica, tienen que cambiar sus tareas o se ven obligadas a rotar de tareas, y eso afecta la calificación, afecta el desempeño y el crecimiento profesional por situaciones de violencia silenciosas que nadie escucha y que a veces ni los protocolos llegan en los sectores privados, los estoy diciendo en el sector privado, ni los protocolos llegan a cubrir. A veces los empleadores dicen, no, tenemos un protocolo, ¿no? El sector privado dice, ya está. Bueno, el protocolo es un punto de partida para discutir estas formas de violencia que constituyen las relaciones laborales.
Pues voy a coincidir un montón contigo, Flora. O sea, yo había como identificado tres espacios. El primero de ellos, y como no podía ser de otra manera, porque yo vengo de Euskal Herria, que es un territorio que acaba de plantear la primera huelga general feminista, ¿no? Y que en torno a esa reivindicación de un sistema público público comunitario de cuidados, ¿no? Yo creo que el primer ámbito donde podemos detectar la desigualdad es los cuidados, ¿no? Cuida más quien menos cuidado recibe y quien menos, quien más pobre es. Quiero decir, o sea, es un vector de desigualdad que está claro, ¿no? Y no cuidar es un privilegio, ¿no? Entonces, yo creo que además, en este contexto en el que estamos, ¿no? Que hay como una profundización en esos procesos de mercantilización y de privatización de los cuidados, me parece muy importante, porque además la privatización es doble, ¿no? Cuando se nos está hablando de que estamos mejor cuidadas en casa, obviando las relaciones de poder y desigualdad que existen dentro del ámbito doméstico, obviando el papel que las mujeres migradas tienen en el sostén de ese sistema, pues yo creo que está haciendo también un poco de trampa, ¿no? O sea, privatizado porque está sobre los hombros de las mujeres dentro de un espacio privado, y privatizado también porque en nuestro territorio las políticas públicas en el ámbito de los cuidados las están definiendo, diseñando y ejecutando las grandes empresas, ¿no? Entonces, creo que ahora mismo ese es un ámbito en el que la pelea tiene que ser por el relato, vamos a decir, el término comunitario está en disputa, por lo menos en nuestro territorio, ¿no? Hay quien hace referencia a lo comunitario desde esta idea un poco voluntariosa de la vecina que tiene, ¿no? Y lo comunitario como un sujeto político, ¿no? Quiere decir que hay todo un debate, ¿no? Al que vamos a tener que hacer frente y donde yo creo que la economía solidaria tiene mucho que decir, ¿no? Luego está todo el ámbito de las violencias, estoy totalmente de acuerdo, o sea, es un privilegio no sentir miedo, por supuesto, me recordaba un poco cuando estabas comentando el tema de los protocolos. Dentro de Reas Euskadi hemos puesto en marcha un proceso para hacer un protocolo que atienda a las violencias machistas y una de las primeras como cosas que quisimos hacer era ampliar el concepto de violencia, porque cuántas violencias tienen que ver con generar entornos humillantes para las mujeres, entornos donde se las interrumpe constantemente, donde se las deslegitima, ¿no? Donde hay toda una cultura de la competitividad y del ejercicio de la autoridad y el liderazgo súper masculina y muy con grandes dosis de violencia, ¿no? Quiero decir, nosotras fue como una de las primeras reflexiones. Y hay otro ámbito que me parece muy importante. Yo creo que las organizaciones, el día a día de las organizaciones es uno de los espacios donde se materializa de manera más evidente las relaciones de desigualdad. O sea, hay relaciones de desigualdad, o sea, podemos hablar de la situación y de la posición que las mujeres tenemos dentro de la escala jerárquica, podemos hablar de segregaciones horizontales, verticales, etcétera, ¿no? Pero es que casi todo lo que parece neutral en una organización es muy probable que esté privilegiando a un sector muy concreto de ella, ¿no? Entonces, todo eso que parece neutral es muy sutil, es muy tramposo, ¿no? Yo estaba pensando, por ejemplo, en todo este sesgo de género, ¿no? Que es muy diferente lo que se espera de una mujer en el entorno laboral que lo que se espera de un hombre, ¿no? El otro día estuve comentando con unas compañeras un artículo que me parece muy interesante que se llama Se minusvalora a las mujeres en el trabajo y nos parece normal, en el que recopila un montón de datos de investigaciones científicas que hablan que, por ejemplo, el ser parlanchina es un sesgo de género el que a las mujeres nos penaliza, ¿no? Nos hace que nos tomen menos en serio en el trabajo y en cambio a ellos les da mucho más valor. Por lo tanto, con esto lo que quiero decir es que hay toda una, o sea, que no es solo el problema de la desigualdad, que hay toda una cultura organizacional, todo un conjunto de valores, de creencias, que es todo eso que en realidad no está escrito, pero que está dando sentido a todo lo que hacemos, que es lo que está sosteniendo, reproduciendo todas esas relaciones de desigualdad, ¿no?
Más en menos tiempo, o sea, no sé lo que se dirá, pero parlanchina, aquí somos porque hay mucho que decir. Estamos ahí como, uff, qué de cosas, ¿no? Qué de cosas. Vamos a llevarlo porque habéis dicho muchas, nos vamos a sacar un poco algunas preguntas del guión, pero os invitamos también a incorporar un poco pues el marco de referencia de las propuestas del 8M y también qué rol, ¿no? Que hablabais antes, eso, cómo se inserta en este contexto que venís hablando, ¿no? Que algunas cosas pues ya las habéis, por supuesto, abordado, ¿no? Y también habéis hablado de la generación de relatos, de cuál es el papel, ¿no? De las empresas y de los gobiernos en todo este escenario. Entonces, con todo esto que vamos a dar por abordado, pero que os invitamos a seguir incluyendo un poco la perspectiva, ponemos el foco en las empresas de la economía social y solidaria, ¿vale? Y cómo valoráis que en todo este contexto, ¿no? Están aportando a la construcción de otros relatos, de otros imaginarios o no, ¿no? Y bueno, pues al calor también de la carta que hablábamos al principio, si queréis un poco poner atención sobre cómo esta propuesta confronta o no confronta, ¿no? El relato, la conmovisión así que tenemos el relato patriarcal, ¿no? A un lado y otro del Atlántico, así que compañeras, cuando queráis.
Sí, yo creo que la carta, seguí bastante el proceso de cerca cuando estaban trabajando en la carta de principios de REAS, y yo creo que es una apuesta fuerte y un llamado de atención muy fuerte a los gobiernos, en no solamente los estaduales, digamos, sino también cómo plantearlo en diferentes sectores de... Es una confrontación al discurso de la austeridad. O sea, yo creo que incluso el informe que muestran ustedes con los datos de cómo la economía social y solidaria justamente combate las brechas y plantea otros escenarios de equidad, es confrontar la narrativa de la austeridad. Y yo creo que a un lado y al otro lado del Atlántico, esta narrativa de la austeridad, es decir, sobre la cual se montan los gobiernos actuales, déficit cero, reducir el gasto fiscal, más recortes. O sea, la salida tremenda a la crisis de un mundo en guerra y de un mundo que atravesó una pandemia es más austeridad. Bueno, la Carta de Principios responde a eso. Y yo creo que es importante cómo en una coyuntura donde se puede empujar estos principios, bueno, tratar de avanzar lo más posible, porque la contracara de eso es recorte de servicios públicos. Recién Saloa lo decía con respecto a los servicios de cuidado y la falta de respuestas justamente en esa dirección. Recortes en educación, lo estamos viendo concretamente. Eso es un indicador clave, la antesala de la profundización de las brechas, sobre todo para los sectores más feminizados. Y el argumento de que hay que recortar, hay que reducir el gasto, porque hay que pagar la deuda, digamos. Entonces creo que empujar esta apuesta a la economía solidaria, y sobre todo cuando la economía solidaria se mete con las finanzas, la apuesta de las finanzas éticas, las finanzas solidarias, bueno, justamente confronta este relato de la deuda, confronta este relato de la austeridad, y creo que por esa senda debemos nutrirnos y fortalecer nuestros movimientos para justamente tomar más elementos en un contexto de mayor ofensiva, ¿no?, del capital.
Sí, yo, agarrando ese hilo que está planteando Flora de la austeridad, hay una cosa que hacía el Eustat, que es el Instituto Vasco de Estadística en Euskadi, pero que dejó de hacerlo en 2013, que son las cuentas satélite, que era lo que trataba de identificar cuánto supone el trabajo de cuidados no remunerado sobre el total del Producto Interior Bruto en Euskadi, ¿no? Que la última vez que se tomaron datos era un 32%, que es una barbaridad, ¿no? Pero decía otra cosa que era también muy interesante, y es que en esos momentos en los que se reduce el gasto, o sea, que la economía, vamos a decir, doméstica tiene un carácter contracíclico, es decir, que en los momentos en los que se produce esa reducción de servicios, hay un aumento del número de horas que las mujeres dedicamos al trabajo de cuidados no remunerado dentro del hogar, ¿no? Y yo creo que precisamente lo que hace la Carta de Principios es tratar de romper con esas fragmentaciones, con esa idea un poco idílica que nos ha presentado el capitalismo de dos esferas totalmente contrapuestas, que no tiene nada, ¿no?, esta idea de que el mercado va un poco a lo suyo y que no está afectado por ningún otro proceso y tal, ¿no? Entonces, a mí me parece que la Carta de Principios lo que trata de hacer es, primero, romper con esa dicotomía entre lo privado y lo público. En una cosa, una gran crítica de las feministas a la economía solidaria ha sido siempre que hemos prestado mucha atención a las relaciones de poder y de desigualdad que ocurrían en el ámbito productivo, pero casi ninguna atención a lo que estaba ocurriendo en el ámbito reproductivo, ¿no? Sin ser conscientes de que existen ahí como una serie de lazos, ¿no? Yo creo, y o sea, que hay una relación como dinámica y bastante estrecha entre ambos ámbitos, ¿no? Y yo creo que esta carta, que ya está escrita desde otra mirada, en otra época, otro contexto, sí que trata de hacer o sea, romper un poco con esa falsa dicotomía, ¿no? Y rompe también con esa fragmentación clásica de lo político y lo económico, ¿no? Yo creo que queda todavía mucho por hacer, pero diría que la economía solidaria es de alguna manera el campo abonado para las propuestas feministas. Creo que tenemos un papel muy importante que jugar en esto de construir sociedades equitativas, que llevamos haciéndolo mucho tiempo y que los feminismos han venido a ampliar nuestro foco y a potenciar nuestra capacidad transformadora.
Sí, totalmente de acuerdo. Os quería preguntar, el informe con perspectiva feminista del que hemos hablado antes, yo creo que arroja unos resultados muy interesantes, y quería enlazar esto de los resultados, ¿qué os parecen? Porque creo que habla mucho de la propuesta que hace la economía social y solidaria, que realmente en muchos aspectos de la economía hegemónica están en retroceso, como bien ha hablado Flora desde un lado del Atlántico y Zaloa desde el otro. Quería plantearos cómo desde las propias organizaciones serían esos retos de futuro, desde dentro y teniendo en cuenta esa perspectiva y esos datos que arroja el informe, que yo creo que son, ¿no?, un camino interesante que andar. ¿Cuáles son los retos en que tenemos que incidir más y tener las gafas puestas más en los próximos años?
Dos, digo, breves. El primero, lenguaje inclusivo. Me pareció clave que incorporen eso. A veces pensamos que estas transformaciones son del orden de lo cultural, que es meramente un modo de hablar. Bueno, está bien, todas, todes, ¿no? Aparecen esas expresiones. Pero el modo en que establecemos nuestros vínculos cotidianos, esa cultura organizacional que decía Saloa, el día a día, es fundamental. Y parecen que son aspectos marginales, periféricos, pero no, tienen que ver con un modo justamente de construir la cultura laboral del día a día. Y creo que en este momento, y esto está enlazado con el segundo desafío, es estos datos muestran que, digamos, hay que tratar lo más posible de incidir, intervenir en la narrativa dominante de la economía. Esa que retoma los principios ortodoxos, esa que se aleja y que ni contempla los espacios de economía solidaria. Incidir, intervenir, intervenir, cuando digo intervenir, en el debate público de que la salida de la crisis es con más economía solidaria y economía feminista. Intervenir justamente mostrando que estos datos son alternativas a los problemas sistémicos. Yo creo que esa es una de nuestras grandes apuestas y nuestros grandes retos, porque después vienen gobiernos de un día para el otro, como lo que está sucediendo en Argentina, y al mismo tiempo que eliminan, prohíben usar el lenguaje inclusivo en la administración pública, esto es lo que está pasando acá en Argentina, se prohíbe usar el lenguaje inclusivo, al mismo tiempo se abre la importación de alimentos para que compitan con los alimentos locales, porque claro, la inflación es el gran problema, habrán escuchado aquí que tenemos los niveles históricos de récord. Bien, ¿qué pasa con la producción que desde aquí está intentando comercio justo, agroecología, soberanía alimentaria, digamos, que viene tratando de mostrar otro modelo y que se articula con un sinfín de experiencias que vienen de la agricultura popular, solidaria y cooperativa? Bueno, creo que es en estos dos campos que hay que dar esa disputa y pensar cómo estos informes están mostrando también algo. No es solo lenguaje inclusivo, es también cómo estas dinámicas están tratando de mostrar qué otra salida es posible.
Sí, parece que hemos hablado justo antes de este programa, Flora y yo, porque vamos en sintonía totalmente, ¿no? Yo creo que tenemos el reto, primero, un reto interno que es muy importante, que tiene que ver con ese cambio de cultura organizacional. Decía antes que la economía solidaria tiene el abono y que hemos avanzado mucho, pero sí a veces todavía habiendo una visión un poco excesivamente productivista de la economía solidaria, ¿no? A veces se considera, seguimos pensando que hay algunas cosas que son todavía el motor y otras las que acompañan. Creo que somos también un poco herederas de esa visión dicotómica de la vida, ¿no? Y creo que ahí todavía nos queda mucho trabajo por hacer. Y yo a lo mejor estoy ahora mismo como muy con ese tema, como os digo, con el tema de los cuidados, pero me parece que ahora mismo tenemos una pelea muy, muy potente ahí que tiene que ver con la línea roja de que el ánimo de lucro no puede entrar a gestionar una necesidad ineludible del ser humano como es la necesidad de los cuidados. Porque ya sabemos cómo hacen rentables ese tipo de actividades, ¿no? O explotando el sentimiento de responsabilidad de la persona trabajadora, de la mujer en este caso, o dando servicios muy diferentes.
Digo, tenemos que prestar esa batalla del ánimo de lucro. Sigue siendo, yo creo, la médula espinal del capitalismo al que hay que seguir diciéndole que la actividad económica no tiene por qué tener ánimo de lucro, que eso no puede ser la centralidad. Y creo que esa disputa tenemos que hacerla.
Bueno, muchísimas gracias, compañera. O sea, hay tanto saber y tanto que podríamos hablar, y se agradece además el esfuerzo, ¿no?, de meterlo todo, de comprimir. Pero vamos a ir cerrando este bloque para no irnos demasiado. Nos quedamos súper inspiradas, ¿no?, con esos retos que nos planteáis. Tenemos ahí una importante agenda de, ¿no?, una hoja de ruta para seguir trabajando. Y bueno, no sé vosotras, pero yo seguir procesando como todo esto que habéis, yo creo que, sentado los puntos sobre las íes un poco de muchas de las cuestiones que nos atañen, ¿no? Así que muchísimas gracias. Os invitamos a seguir aquí y a Retaguardia, sí, ¿no?, compartáis en el chat. Bueno, pues sigáis opinando con lo que nos van a contar el resto de participantes, ¿vale? Así que,
muchísimas gracias.
Ay, Brenda, nos haría falta millones de horas, no sé qué piensas.
Total.
Siempre nos da ganas de más, pero tenemos un nuevo bloque donde aterrizamos, ¿no? Pasamos un poco como de este análisis un poco más teórico, muy anclado en la práctica, por supuesto, de las compañeras, pero ya desde las realidades de entidades que estaban ahí, pues, en el cotidiano, ¿no?, bregando por esta equidad, ¿no?, y que han tenido resultados excelentes en esta auditoría o balance social de este año. Así que les invitamos a participar. Vamos teniendo nuevas caras y les vamos presentando y conociendo. Bienvenidas, compañeras. En primer lugar, Tenemos aquí con nosotros a Jordi García de la cooperativa Apostro de la Xes de Cataluña, la Xarxa Catalana, y es forma parte de una de las cooperativas diseñadoras, lingüistas, periodistas y docentes que hacen proyectos de comunicación social y creativa. Seguro que Jordi nos va a poder ayudar a contribuir, ¿no?, en generar esa otra narrativa que hablaba antes Flora. Bienvenido, Jordi.
Bien, muchas gracias, un placer estar con vosotras y un privilegio, la verdad.
Nada, privilegio. Primero nuestro, que tenemos muchos artículos ya y comentaremos tuyo, y siempre es un gusto contar con vosotros. Te voy a lanzar la primera pregunta y luego seguimos, uh-huh, ¿no?, a agilizar un poco presentando al resto de compañeras, que las veis ahí, pero vamos a dejar un poco con la intriga. Jordi, cuéntanos cómo promovéis... ¿Cómo surge vuestra iniciativa, ¿no?, de la Apostrof, un poco cómo interviene y cómo pone en práctica este principio de equidad?
Bueno, yo os voy a explicar en todo caso una práctica concreta que llamamos los sueldos equitativos. En concreto os explicaré esto. Cuando creamos la cooperativa ya por el 96, una de las cosas que teníamos muy claras es que ni queríamos jerarquías ni cobrar distinto entre nosotras. Es decir, a igual jornada todas debíamos cobrar igual, independientemente de que unas realizaran sobre todo un trabajo productivo y otras un trabajo reproductivo, como podría ser contabilidad, secretaría, comercial, o bien cobrar distinto porque se ejercía una responsabilidad de coordinación de la cooperativa, una tarea que en nosotros siempre ha sido y sigue siendo rotativa. Durante muchos años se dio también la circunstancia en el Apostrof de que las socias compartíamos una situación similar por lo que respecta a, digamos, cargas familiares, en el sentido de que no teníamos criaturas ni personas mayores a nuestro cargo y que vivíamos con compañeras o compañeros que aportaban otro sueldo. Ahora bien, con el paso del tiempo, esta homogeneidad naturalmente se fue diluyendo. Algunas compañeras tuvieron criaturas, otras personas mayores a su cargo, etc. Esta situación se extremó en 2020 cuando tuvimos que entrar en ERTE por la pandemia. Entonces, las socias con criaturas, sobre todo, que tan solo contaban con su sueldo, no podían subsistir cobrando solo el 70% que cubría el ERTO. Ante esa situación, en la cooperativa, pues se propició un debate sobre si debíamos dar un paso más y pasar de los sueldos que habían sido igualitarios, es decir, a misma jornada laboral, igual salario, a lo que denominamos los sueldos equitativos, donde se cobrase diferente en función de necesidades también diferentes. Es decir, nos preguntábamos en qué medida aplicar estrictamente el principio de igualdad de sueldos es justo cuando entre nosotras también tenemos necesidades desiguales. Bien, a mediados del 2021, ya fuera del ERTO, aprobamos por unanimidad aplicar a nuestros sueldos este principio, el principio que llamamos de equidad, no de igualdad estricta, es decir, de tener en cuenta las circunstancias personales. Para nosotras sería como aplicar una igualdad más justa, más fina, cuando hablamos de equidad. Y aprobamos tres niveles salariales según la situación de cada cual. Es decir, por una parte tenemos el sueldo que llamamos de necesidades básicas para aquellas socias que comparten piso con otras personas que también tienen un ingreso. En segundo lugar, tenemos el sueldo de necesidades que llamamos medianas, que supone un aumento de un poco más de 100 euros netos mensuales respecto al de básicas, dedicado a aquellas personas socias que viven solas o cuidan, junto con otras personas con ingresos, a una criatura o criaturas o persona mayor. Y finalmente tenemos el sueldo de necesidades altas, que suponen un incremento de poco más de 200 euros mensuales respecto a las básicas para aquellas socias que son madres solteras o equivalente. Y claro, de acuerdo con esos tres niveles de sueldo, cada una de nosotras, en esos momentos somos 12 personas en la cooperativa, 9 mujeres y 3 hombres, pues a final de año cada una se adscribe a uno de estos tres niveles y así determinamos el sueldo de cada cual durante el año siguiente, más el aumento que nos podamos hacer si el ejercicio ha ido bien, sobre todo para compensar las subidas del IPC. Reflexionando con la distancia sobre el debate que tuvimos, ese debate que os contaba hace 3 años, sobre si pasar de los sueldos igualitarios a los equitativos, pensamos que fue clave para conseguirlo la confianza y la estima que nos tenemos entre nosotras. También fue clave no entrar en los detalles de la vida de cada cual, sino encontrar unos parámetros de referencia con los que todas nos estuviéramos de acuerdo. Y por último, posiblemente también nos ayudó que las personas de la cooperativa a quienes la propuesta de equidad no les reportaría ningún aumento de sueldo, fueran de las que más claro tenían que las demás debían cobrar más, puesto que también necesitaban más. Ahora llevamos ya 3 años con este sistema aplicándolo y la verdad es que estamos todas muy satisfechas y esta es nuestra experiencia.
Pues muchas gracias, Jordi, por compartirla, porque realmente es un ejercicio y una reflexión muy interesante que habéis hecho y puede ser muy inspiradora para muchas otras entidades. Y vamos con nuestra segunda invitada, que también es igual de inspiradora que Jordi. Ella es Amal Hussein, es coordinadora de programas de Espacio Afro. Esta entidad, Conciencia Afro, hace propuestas artísticas, culturales, políticas centradas en reivindicar, celebrar y difundir las realidades y conocimientos del continente africano y de la diáspora o diásporas, porque diásporas hay muchas, ¿verdad? Vuestra organización nació hace 6 años y estaba inspirada en el Studio Museum in Harlem, en el Museo del Barrio de Nueva York y en el Museo Travesti de Perú. Cuéntanos, Amal, un poco cómo fue esa inspiración y cómo nacisteis y cómo integráis la equidad dentro de vuestra propia organización.
Muchísimas gracias por tenerme aquí, la verdad es un placer. Ha sido un placer también escuchar al resto, la verdad que nos ha aportado muchísimas grandes ideas. Este proyecto de Espacio Afro nace con el objetivo de combatir el racismo. O sea, nuestro objetivo principal es la eliminación y la erradicación del racismo en todas sus formas. Entonces se nos ocurrió, porque después de estar como hablando muchas veces y conversando sobre ello, vimos que esto es una de las problemáticas estructurales que atraviesa nuestra comunidad y que se ve totalmente invisibilizada en todos los diferentes niveles, ¿no? Desde lo cultural, artístico, desde lo científico hasta lo político. Entonces dijimos, necesitamos un espacio de encuentro, un espacio afrocentrado de encuentro. El primer proyecto que nace es el Festival de Afroconciencia, que ya lleva, va a ser la 7ª edición, en la que vamos a estar trabajando y presentándolo aquí en pleno corazón de España, en Madrid. Y esta edición, y al igual que las demás, persigue el único objetivo de poner en el centro lo afro, ¿no? De intentar como que nuestras comunidades, no solamente la comunidad racializada, pero la no racializada, conozca cuáles son las aportaciones, qué está haciendo la comunidad afro en Madrid y en el resto de España, y también brindar la oportunidad de espacios de debate, de encuentro, de diálogo, ¿no? Y de espacios donde podamos comprender cuáles son las diferentes necesidades de nuestra comunidad, porque muchas veces también se da el gran error de meter en un único cajón todo lo afro, porque lo afro también es diverso, es decir, hablamos también de las cuestiones de la identidad, cómo atraviesan las diferentes violencias a los individuos y a las personas afro, ¿no? El tema del género también, traemos y ponemos sobre la mesa también las nuevas masculinidades, el feminismo negro, ¿no? Entonces, todos estos debates se encuentran en este festival, pero aparte de eso, también nuestra propia comunidad y muchísimas otras personas nos trajeron la idea de necesitamos un espacio donde todos estos debates, todos estos encuentros, toda esta cultura, toda esta riqueza que estamos trayendo una vez al año se dé de manera más prolongada. De ahí que nuestra comunidad decidió trabajar y crear el Espacio Afro, un centro cultural que se encuentra en Madrid, que ofrece la posibilidad durante todo el año de disponer de todos los recursos, de todas las investigaciones que llevamos a cabo, de todas las muestras artísticas, de espacios de diálogo, de debate, donde lo político, donde lo social se encuentra aquí. Y trabajamos con la equidad de manera transversal, es decir, nosotras consideramos fundamental hablar de todas las diferentes violencias y de todas las diferentes riquezas, de todas las diferentes formas que nuestra comunidad convive y ponerlos todos juntos para poder trabajar en una sociedad donde lo justo y lo equitativo se den, ¿no? Entonces, en el Espacio Afro ahora mismo llevamos pues diferentes innumerables proyectos. Entre ellas, por ejemplo, tenemos uno de los proyectos que personalmente más me atrae el corazón y me enriquece, y es el campamento urbano, por ejemplo, que tiene lugar todos los veranos. Es un espacio donde nuestras infancias, no solamente la comunidad afro, sino también la comunidad blanca, puede encontrarse y puede hablar y debatir y jugar y crecer y traer también las cuestiones de la identidad, de la cultura, de lo afro y de todas las preguntas que puedan surgir, que lo mismo en los espacios de educación formal no surgen, pero sin embargo aquí estas infancias son totalmente libres de traer todas estas conversaciones y nosotros ponemos las herramientas que tenemos a su disposición. Estas infancias tienen la posibilidad de conocer lo afro, tienen la posibilidad de conocer qué es la comunidad, todas las aportaciones y riquezas que trae la comunidad afro, ¿no? Entonces, ahí es un espacio, la verdad, que precioso, y ves a nuestras infancias convivir de manera equitativa, donde pueden ver esta esperanza y la representación, ¿no? Poder encontrar toda esta representación reflejada en un único espacio de encuentro, de disfrute también, ¿no? Del juego y del ocio. Entonces, tenemos innumerables proyectos y trabajamos para que nuestra sociedad poco a poco vaya cambiando hacia este objetivo gigantesco de una sociedad equitativa y justa donde todas quepamos, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias, Amal, ¿no? Por traer también esta interseccionalidad necesaria, ¿no? Si la economía solidaria no puede ser, si no es feminista, también es antirracista, por supuesto. Y bueno, no conocía personalmente vuestro proyecto, los regalos que nos dan este programa, y deseando estoy ir y acercarme a conocer esa amplia programación, que seguro que conoceremos ahora más en detalle. Y vamos a pasar a conocer a la tercera invitada. Tenemos a Alicia Jiménez García. Bienvenida, Alicia. Ya es coordinadora de Acción contra la Trata de Navarra. Es una organización que combate la trata con fines de explotación sexual y promueve los valores de igualdad, ¿no? Recientemente, además, habéis recibido, ¿no? Yo creo, una medalla, ¿no? El premio Verdina de, bueno, la Comunidad Foral de Navarra por vuestra labor. Así que, bueno, enhorabuena y muchas gracias por estar aquí. Y, bueno, cuéntanos un poco más sobre la historia de vuestra iniciativa, que supongo que como las anteriores también tiene su historia, y cómo integráis la perspectiva de la promoción de la equidad en ese marco.
Bueno, pues saludos a todas. Es un gusto escucharos y también nos sentimos muy halagadas por la invitación y por poder estar en este espacio. Un placer enorme. Y os voy a contar, bueno, los orígenes de Acción contra la Trata, que desde luego la equidad, el tema de la igualdad lo lleva desde la base, ¿no? Nace de ahí. Sí que creamos esta asociación en el 2015 aquí en Navarra, ante la preocupación de ver que la trata de personas, y especialmente la trata de personas con fines de explotación sexual, es una realidad cercana, que todavía está presente, que es análoga a la esclavitud, que especialmente afecta a mujeres y niñas, que se da especialmente en la prostitución, y que todavía está siendo poco atendida, ¿no? No nos estamos dando cuenta de la relevancia, el impacto que tiene en nuestras vidas, bueno, y como sociedad. Creemos que en el futuro, esperemos que no muy tarde, esto se vea como una barbaridad, ¿no? Que se está todavía tolerando hoy en día. Así que nacimos con la intención solamente de hacer sensibilización e incidencia en materia de trata y de todas las desigualdades que sustentan la trata de personas con fines de explotación sexual, que son la desigualdad de sexo-género evidente y otras muchas desigualdades, ¿no? Porque casualmente las mujeres que nos encontramos en situación de prostitución y trata, casualmente son mujeres, muchas de ellas migradas, en situación administrativa irregular, sufriendo esas discriminaciones y opresiones por racismo, por la situación económica, esa que también afecta especialmente a las mujeres, ¿no? Que casualmente también las mujeres son las que ostentamos el récord en la pobreza extrema en el mundo, ¿no? Y a la vez estamos también cuidando y sosteniendo familias enteras y sociedades enteras. Así que de ahí, cuando quisimos también ir conociendo mejor y mejor y mejor la realidad de la trata y de la prostitución y la trata, fuimos conociendo a las mujeres que en el caso de aquí, de Pamplona, Iruña, estaban en la calle y eran mujeres nigerianas. También se quedaban con lo peor, ¿no? En la calle, vamos, tampoco es cuestión de comparar, porque toda la situación que viven las mujeres generalmente en la prostitución, tanto en calle como clubs, pisos, etcétera, es sometida a muchísima violencia, ¿no? Y desigualdades evidentes. Pero bueno, empezamos a trabajar a conocer primero a las mujeres nigerianas que estaban en la calle, y a partir de ahí empezamos a desarrollar talleres de autodefensa feminista. Porque una de las faltas mayores que estábamos identificando era la falta de conocimiento de derechos. Muchas mujeres que estaban en la calle desconocían que el hecho de estar en la calle en situación de prostitución no les hacía unas personas criminales ya de por sí, ¿no? Pero tenían mucho miedo a la policía por estar en situación administrativa irregular y por el miedo que les estaban infundiendo las personas que las estaban explotando. Así que, bueno, conocer nuestros derechos es lo primero, nuestros derechos como mujeres y nuestros derechos como seres humanos. Vengamos de donde vengamos, tengamos el color de piel que tengamos y los papeles, la documentación que tengamos, ¿no? Nuestros derechos es lo primero. Entonces, a raíz de esos talleres de autodefensa feminista, empezamos a ir, bueno, además de conociéndonos, la verdad que en espacios seguros entre mujeres y de sentirnos todas iguales dentro de, ¿no?, de la diversidad, el grupo fue tomando más y más forma, más y más músculo. Las propias mujeres participantes deseamos ir continuando con estos encuentros y se gestó el grupo que se autodenominó Las Poderosas, que si no os suena, pues os animo a buscarlo en internet. Y Las Poderosas se ha ido convirtiendo en un grupo, la verdad que de mujeres referentes, maravillosas, ¿no?, que rescatan también sus capacidades. Que el hecho de haber salido, de haber atravesado situaciones tan complicadas, tan difíciles y de tanta violencia, no sea lo único que nos defina, ¿no?, o que las defina, sino que también el contar con un espacio de apoyo mutuo nos permita también presentarnos al mundo de otra manera. Bueno, ya os contaré si queréis un poquito más sobre Las Poderosas, para no enrollarme mucho.
Bueno, pero... Alicia, Las Poderosas las vamos a conocer todos y todas y todes al final del programa. Nosotras nos hemos quedado enamoradas de Las Poderosas y qué importante, Alicia, además, combatir esa realidad tan tremenda y tan dura de la forma en la que hacéis. Y de esto os iba a preguntar otra vez a las tres, ¿no? ¿Qué efectos? Porque al final la equidad parece que se queda en algo muy abstracto, aunque lo hemos bajado a las prácticas y en vuestras respectivas entidades nos habéis contado medidas, pero sí que nos gustaría que la audiencia tuviese clara qué efectos prácticos vosotros percibís que tiene el practicar esa equidad tanto dentro de vuestra organización como de cara a la sociedad y también ¿cuánto es importante que esta práctica de equidad, de la que vosotros sois ejemplares y vosotras, lo pongan en práctica, ¿no? Las administradoras, las administraciones y los gobiernos, ¿no? Y lo potencien y lo fomenten. Jordi, que te tenemos ahí un poco abandonado.
En absoluto. Bueno, yo creo que la práctica de la equidad, ¿no?, dentro de las organizaciones, que tiene muchas vertientes, con, ¿no?, las habéis dicho muchas de ellas, yo me he limitado a una, que era esos salarios más que igualitarios, incluso equitativos, ¿no? Pues yo creo que eso, por una parte, lo que propician es, pues evidentemente, pues una mayor satisfacción en el trabajo, más implicación en los propios fines de la entidad, el sentirte feliz, ¿no?, con, digamos, y en comunidad con las personas con las cuales estás trabajando, sabiendo que estás no solo aportando a la sociedad pues unos productos y servicios que intentas que sean lo más socialmente útiles posible, sino que además estás ensayando, ¿no?, nuevas formas pues feministas, antirracistas, igualitarias, ¿no?, de relacionarse, y que esto es muy importante, ¿no? Entonces yo creo que evidentemente siempre podemos analizar que, digamos, y ver el vaso en la parte vacía o la parte llena. En el apóstol mismo, pues, tenemos todavía muchos retos y muchas insuficiencias. En estos momentos, por ejemplo, nos estamos planteando como reto, para que os hagáis una idea, pues, la reducción de la jornada laboral, que pasamos históricamente de trabajar 45 horas, y es así, en el año 96, a 35 desde hace unos años, pero ahora nos planteamos la jornada de 32 horas, trabajando de lunes a jueves, por tanto, tener más tiempo pues para la vida, para los cuidados, ¿no?, para no poner, tal como decíais, en el punto central de nuestras vidas, lo que llamamos lo productivo, ¿no?, sino que hay otras cosas tan o más importantes que lo productivo, ni que sea de economía social y solidaria. Y por otra parte también el reto de aumentar la diversidad, ¿eh?, la diversidad de personas, ¿no?, que trabajan con nosotros. Pero yo creo que incluso así, ¿no?, como os comentabais al principio, pues manejando los datos de los balances sociales, de las auditorías sociales, pues aunque nos queda mucho por recorrer a la economía social y solidaria, pues si lo comparamos, ¿no?, como decíais antes, ¿no?, pues ya no hablo con las empresas del IBEX 35, pero con la inmensa mayoría de empresas mercantiles, pues afortunadamente estamos mejorando, estamos haciendo una economía social y solidaria más feminista, más mestiza y, por tanto, también más transformadora. Por tanto, yo creo que este es el camino que tenemos que profundizar claramente.
Bueno, Amal, si quieres.
En nuestro caso, la verdad que nosotros llevamos un tiempo trabajando sobre todo en la visibilización de todo el trabajo y el aporte que está realizando nuestra comunidad y también para que se tenga en cuenta que la mano de obra de la comunidad africana, afrodescendiente de la diáspora, igual que cualquier otra, merece ser reconocida y recompensada igual que el resto. Entonces, nosotros trabajamos sobre todo para invitar y formamos a las empresas y las organizaciones a cuestionarse cuáles son las principales barreras que tienen internamente y cuáles son esos mecanismos que impiden que nuestra comunidad llegue para ocupar esos puestos y no se les deje atascados en otros puestos, sino que se tengan en cuenta que pueden ser igual de artistas que cualquiera, que pueden ser referentes en el ámbito de la ciencia, de la innovación, de la investigación, pero también en el mundo del arte, de audiovisual, de todas las diferentes formas y maneras, y que se les recompense por su trabajo, porque muchas veces a lo largo de la historia y en los diferentes países nos encontramos con el mismo mecanismo, que la mano de obra barata siempre es la mano de obra migrante y racializada. Esto es una de las cosas que queremos romper con esta cadena de continuidad. Y también queremos poner en el centro del debate también esas formas de ocupación de esos puestos. Es decir, para que esta mano de obra no siempre acabe en esos únicos tipos de puestos, sino que también tenga su parte de creatividad y libertad de creación. Entonces, en el espacio afro potenciamos eso, potenciamos la visibilización de todo el trabajo de nuestra comunidad para que sea un punto de referencia en Madrid a la hora de encontrarnos. Eso también está siendo un gran trabajo que estamos llevando a cabo a través de todo lo que están haciendo nuestros compañeros y compañeras a la hora de formar a las organizaciones y las empresas para que puedan tener en cuenta todas estas barreras raciales que se encuentran de discriminación interiorizados, ¿no? Y cómo se pueden eliminar para que nuestra comunidad pueda acceder a esos puestos y que no se encuentre siempre marginalizadas, ¿no? Entonces, eso es una de las cuestiones que también, bueno, agradecemos porque también estamos recibiendo una gran acogida de organizaciones y empresas que están dispuestas a recibir todas esas formaciones, pero nosotros siempre queremos llegar a un paso más allá, porque consideramos totalmente fundamental, o sea, que estemos en la discusión de que nuestra comunidad merezca o no recibir estos pagos, recibir estas compensaciones salariales, y no solo eso, sino que también la visibilización de sus aportes artísticos y culturales en todas las esferas, ¿no? Entonces, como que estamos en estos primeros pasitos de bebé en la lucha de los reconocimientos de los derechos fundamentales de nuestra comunidad. Entonces, desde Espacio Afro trabajamos en ese ámbito cuando hablamos de equidad y que luego también solicitamos que los pagos de nuestra comunidad sean iguales de equitativos que el resto, es decir, que reciban el mismo salario por su trabajo, ¿no? Y sus aportes. Entonces, bueno, ahí podría llegar y seguir hablando muchísimo, pero es verdad que esto ya se está dando sus frutos y ya podemos ver cada vez más en todos los diferentes medios y plataformas la representación real de nuestra comunidad, y ese trabajo aún queda y por eso aún seguimos aquí, ¿no?, realizando este trabajo.
Maravilloso. ¿Y Alicia, vosotras?
Pues en nuestro caso, y además, bueno, totalmente de acuerdo con lo que habéis comentado y sumamos, ¿no? Por parte de Acción contra la Trata, es una asociación muy pequeñita, con un equipo muy humilde, pero muy profesional y muy comprometido. Y para nosotras lo que ha sido fundamental en nuestro trabajo ha sido poder incorporar al equipo de trabajo a las mujeres que comenzaron a unirse a nosotras como participantes, ¿no? Dentro de Las Poderosas, por ejemplo. Por ejemplo, incorporamos en el equipo de trabajo a una mediadora intercultural que ni siquiera tenía papeles cuando llegó no tenía, bueno, permiso de residencia y trabajo, a pesar de llevar ya más de 15 años en España. Sin embargo, tenía tantas y tiene tantas capacidades y nos ayuda tanto a comprender tantas cosas a las que, que es muy difícil que podamos entender, ¿no? Desde nuestro lugar privilegiado de personas que hemos podido nacer ya con determinadas comodidades, ¿no? Como, por ejemplo, no haber estado en situación irregular o atravesar determinadas violencias. El contar con nuestras compañeras dentro del equipo de trabajo, además todas compartimos el mismo nivel dentro del convenio de trabajo, todas cobramos lo mismo dentro de los horarios en los que además que son flexibles y en los que decidimos trabajar, pero es que nuestras capacidades no se tienen que medir por las oportunidades que hemos tenido a la hora de estudiar, ¿no? O de tener X títulos, por todas las barreras que sabemos a las que se enfrentan otras personas, pero es que esa experiencia y ese conocimiento que nos pueden transmitir nuestras compañeras es, inconmensurable, ¿no? Y gracias a eso es por lo que podemos además seguir adelante y seguir, siendo capaces de contar y con otras mujeres y de brindar apoyo y de trabajar de forma, de ofrecer apoyo mutuo con otras mujeres. Pero es que queremos que esto se pueda replicar, que no seamos solo nosotras las que estamos contando con un equipo de trabajo diverso. Es tan necesario y me parece tan evidente y tan básico, ¿no? Pero es verdad que hay tantas limitaciones, tantas barreras a la hora de acceder a los estudios, acceder, por ejemplo, a la formación de mediación intercultural, por ejemplo, ¿no? Las mujeres con las que trabajamos, muchas no han podido tener la oportunidad primero de obtener documentación o de tener el título de la ESO o cualquier otro título que les permita alcanzar determinados títulos, ¿no? Sin embargo, realmente tenemos que valorar otras muchas capacidades que nuestra sociedad hoy en día no está valorando todavía.
Bueno, muchas gracias, ¿no? Está siendo como muy rico, ¿no? Hay una misma línea de propuesta, pero luego también mucha diversidad, ¿no? Que recoge pues también la diversidad de vuestras procedencias y de vuestras experiencias, ¿no? Y bueno, está resultando muy, muy estimulante. Voy a lanzar como la pregunta de cierre para irnos súper empoderadas y súper inspiradas, ¿no? Y un poco algunos de los retos de futuro ya lo habéis apuntado, pero sí que me gustaría quizás que los enfocáramos, ¿no? Tanto dentro de las organizaciones, de vuestras organizaciones, como fuera de la sociedad, ¿no? En materia de equidad, ¿cuáles creéis que serían estos retos más importantes y qué consejos daríais a las personas consumidoras, ¿no? Que son pues las que nos inspiran principalmente en este espacio, ¿no? Para que a la hora de, a la hora de adquirir sus productos y servicios, ¿no? O de desarrollarse en el marco económico, pues miren por organizaciones como las vuestras que están contribuyendo a generar marcos pues más equitativos y más feministas.
Bueno, pues si queréis empiezo yo para seguir la tradición. ya os he hablado de los retos, ¿no? Referentes a equidad que tenemos nuestra cooperativa, la POSO. Por tanto, me voy a centrar más a nivel social y a un nivel muy general también, ¿eh? O sea, yo creo que tenemos que forzar, porque no vendrá, no será una graciosa concesión, tenemos que forzar a través de la movilización cambios estructurales que reduzcan significativamente la brecha de desigualdad social entre clases, entre géneros, entre norte y sur global, que se van acrecentando, que se van agudizando, en vez de reducir esa brecha, de manera que podamos redistribuir los trabajos productivo y reproductivo y la riqueza, al menos para que todo el mundo de todo el planeta tenga lo básico para vivir dignamente, como mínimo esto. Y yo diría que a las personas consumidoras, ¿no? Pues que quieran apoyar organizaciones donde la equidad pues es una realidad, ¿no? Pues yo les diría que cuando compren, ¿no? Pensemos a quién y a qué están dando su dinero, ¿no? Y que si creen en valores como la equidad o la igualdad, pues escojan bienes y servicios de las organizaciones que los practiquen. No que los prediquen, sino que los practiquen, que es un poco distinto, ¿no? Yo creo que nos podemos asegurar que los practican, pues yendo, por ejemplo, a la web de la empresa o entidad y comprobando que forma parte pues, de una red de economía solidaria, de REAS, por ejemplo, y que se someta, además, esta empresa, pues que conste en el web, pues que cada año pues, realiza la auditoría o el balance social.
Yo la verdad no podría estar más de acuerdo contigo, Jordi, la verdad, estoy totalmente de acuerdo, sobre todo que nosotros como personas usuarias que aportamos a esta economía del Estado, también somos partícipes y somos personas activas. Me gustaría dar un apunte que me ha parecido muy interesante lo que había comentado antes Alicia sobre el tema de las poblaciones migradas que se encuentran en España en situación de indocumentación. Una de las cuestiones que también nosotros pedimos y reivindicamos es la regularización de las más de 500.000 de personas que se encuentran en España viviendo y aportando a la economía de España, pero que se encuentra viviendo en situación de indocumentación. documentación. Esto las pone en una situación realmente de vulnerabilización, ¿no? Nosotras, por ejemplo, desde el Espacio Afro trabajamos con todas nuestras comunidades, documentadas o no documentadas, que se encuentran aportando y enriqueciendo a nuestra sociedad. Entonces, ahí estaría el aporte y el llamado que haría también a la hora de visibilizar y conocer estos espacios, de aportarlas y de que se mantengan, porque de alguna forma esto es el tejido social que conforma los derechos humanos que defendemos y la democracia por la cual se sustenta el Estado español. Entonces, ahí, por ejemplo, yo animaría muchísimo a todas las personas que quieran conocer el Espacio Afro, que se acerquen a conocerlo, que aporten, y sobre todo el ámbito económico, la forma en la que consumimos, eso determina también nosotros, aunque muchas veces parezca que no, porque vivimos en un sistema bastante complejo, nuestro dinero y a dónde va, puede suponer y supone el cambio en nuestra sociedad, en nuestro entorno, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hace poco tuvimos una formación realmente interesante sobre el tema de la violencia de género a la hora de visibilizar en estas fechas tan importantes que más de la mitad de los feminicidios que se producen en España tienen lugar hacia mujeres racializadas, migradas, que se encuentran viviendo aquí. Eso es un dato muy llamativo que vimos en nuestras formaciones y que es necesario poder poner sobre la mesa diferentes formas alternativas de encontrar trabajo y de independencia económica de las mujeres migradas y racializadas que viven en España. Y por eso estamos también aquí luchando y visibilizando todo esto, ¿no? Entonces, estos pequeños proyectos que hacen un trabajo tan gigante como estos, yo creo que es muy importante y muy vital que todos nosotros podamos aportar con nuestro granito, no solamente con lo económico, sino también visibilizando toda la labor que se hace, porque muchas veces eso también supone el cambio en nuestro tejido social, ¿no?
Pues en mi caso totalmente de acuerdo, bueno, en nuestro caso totalmente de acuerdo, y también quería hacer hincapié en esto, en que cada paso que damos, cada decisión que tomamos a la hora de consumir o de relacionarnos con quien sea, ¿no? Con una empresa, entidad, persona, lo que sea, no tenemos que perder nuestra conciencia al respecto, ¿no? Tenemos que seguir cultivándola, seguir dándonos cuenta de que nuestros actos importan a todos los niveles. Y de ahí, yo creo que del ejemplo, ¿no? De cada pequeña asociación o de cada persona, vamos construyendo ese espacio de equidad que queremos en el mundo. Y es así como lo vamos a conseguir, pero que no nos desanimemos, porque es verdad que bueno, el capitalismo no nos lo pone nada fácil. Y este sistema en el que vivimos no nos lo pone fácil, pero continuemos remando juntas y con redes como esta, ¿no? Como REAS. Unidas somos más fuertes también, como dicen las poderosas. Y no perdamos la conciencia ni un momento respecto al mundo que queremos.
¡Qué maravilla! O sea, nos quedamos con ganas de más, estamos pasadas de horas, pero estaríamos otra hora con vosotras.
Pelos como escarpias, no se me ocurre un mejor final que este. Bueno, sí, esperaros unos minutitos porque habrá una sorpresita que os vamos a invitar a escuchar justamente a las poderosas. Final. Pero como decía el 8M, tenemos que decir, se acabó. Vale, tenemos que despedir el programa, agradeceros muchísimo. Yo ahora mismo de verdad tengo la cabeza como quiero reescuchar el programa y volver a beber de todo lo que nos habéis volcado. De verdad, muchísimas gracias a todas las participantes y bueno, a Flor y a Saloa que también han estado previamente. Gracias Brenda, que además sé que te apura el tiempo por acompañarnos. Como siempre, y a las dos Susanas que no veis, que están en la retaguardia de los mandos, Susana Ortega, compañera de Mercado Social, que está reliando y construyendo esta red justamente de interconexión y de todo, ¿no? De saber, consumo interno y tal. Y a Susana del Salto, que dentro de poco hará que esto sea también un podcast para que nos podamos escuchar otra vez en cualquier lugar. Así que muchísimas gracias a todo el mundo. Pues hasta siempre. Queremos recordar, ¿no? Por irnos también con esa perspectiva de alternativa, ¿no? Y positiva que estabais trayendo al final, y ya lo decíamos también en nuestro comunicado este año del 8M, ¿no? O sea, frente a ese acabó, ya queremos poner fin a todas estas violencias del patriarcado, ¿no? No olvidemos que el patriarcado es la horma del zapato del capitalismo, y cuando estamos haciendo esta economía alternativa y solidaria, estamos sembrando ese embrión poscapitalista, Jordi, que decías en un artículo y que tanto me gusta referenciarnos, ya estamos creando, ya empezó esa otra esa otra economía solidaria y feminista. Así que, bueno, hay que seguir demandando, hay que seguir exigiendo todos estos cambios, ¿no? Poniendo el dedo en la llaga de todo lo que habéis comentado, pero a veces también buscamos el orgullo, ¿no? De, bueno, pues de todas estas experiencias, de lo que ya también se está construyendo, ¿no? Así que muchísimas gracias por eso. Seguimos, nos vemos el mes que viene. Ya iremos avisando en nuestros canales, que ya sabéis cuáles son, en economiasolidaria.org, @REAred y todas las redes territoriales de REA, de esta amplia red confederal y de los mercados sociales. Y nada, nos despedimos hasta el mes que viene. Susana, sí, creo que sí, que ha puesto ya el vídeo de Las Poderosas. Estamos en la brecha digital, hemos querido ponerlo aquí en directo, pero no hemos sabido y hemos tenido miedo a liar la parda, así que no lo ponemos en antena, pero sí que os pedimos que entréis en el enlace y que escuchéis a Las Poderosas cantar, que se ponen los pelos también de punta. Y ya está aquí. Muchísimas, muchísimas gracias y hasta la próxima.
Una producción de El Salto Radio para REAS, Red de Redes, en colaboración con Carro de Combate y ElSaltoDiario.com.